Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí en directo con todos ustedes un día más, acompañándoles, contándoles la información más destacada en esta jornada, en este día, en que tenemos, pues, como siempre, muchos temas que contarles de aquí, de la Mariña Lucense, del occidente asturiano, en una jornada en que nubes y claros en el cielo y la temperatura es de 10 grados. La sensación térmica es así como fresquita, ¿no? También está soplando un poquito el viento y parece que hay que enfundarse un poco en el abrigo. De todos modos, estamos en febrero. Así que también esto es lo normal. En esta jornada de hoy vamos a tratar muchos temas que van marcando nuestro día a día. Ya caminamos por el 9 de febrero. Esto ya casi está hecho. Dentro de una semana sería carnaval. Bueno, es carnaval. Pero ya saben, no vamos a celebrar nada, no se puede hacer nada y tendremos que vivirlo pues como estamos viviendo todos estos tiempos. Con mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque hemos conseguido más o menos una evolución bastante favorable de lo que son las cifras de coronavirus, no ya solamente en la Mariña, sino que se nota también a nivel gallego y eso hay que mantenerlo ahora y en la Semana Santa que viene después. Así que con mucho cuidado. En la Mariña se nota bastante esa cifra que ha bajado. Por ejemplo, hay dos de los municipios que estaban más o menos con, bueno, ya bajando casos, pero que habían estado ahí, Obicedo y Cervo, ya están por debajo de 9 casos. Son de esos que más o menos sacamos de la lista de los que tienen más casos llamativos, ¿no? Con lo cual, Obicedo, que estuvo en la treintena y que fue un lugar donde realizaron un cribado y además preocupaba, está en estos momentos por debajo de 9 casos nuevos en 14 días. Ya saben que es la contabilización que hace el Sergas. Y en Cervo también están por debajo de 9. Y luego el municipio de Viveiro, que era el que más casos había alcanzado, también la localidad más grande con más movimiento, tenía 73 a día de hoy. 73. En Xove, que estuvieron cerca de centenar, están en 11. En Burela, que andaban por la cincuentena, están en 24. Y en Ribadeo, que andaban entre los 20 y pico, casi 30, están en 17. O estamos en 17. Y luego Foz en 11, que se ha ido manteniendo más o menos ahí en las decenas. Así que se nota bastante que han bajado esos casos de coronavirus en nuestra comarca. Es una noticia positiva y a seguir manteniéndola, que es importante. Ingresados sí que hay más personas que ayer, vaya, 10 personas están en el hospital de Burela en planta y 2 están en la UCI. Recordamos que la presión asistencial todavía se está notando no solamente en la provincia, sino en toda la comunidad gallega y por eso, por ahora, durante esta semana, no se van a rebajar las medidas. El comité clínico se reúne hoy nuevamente, pero para ver cómo van las cosas. Feijó dijo que a lo mejor la próxima semana y poquito a poco, muy poquito a poco, se puede levantar alguna limitación, pero no así con grandes alardes ni con una alegría máxima. Con muchísimo cuidado, a partir de mediados de la próxima semana podríamos tener alguna ligereza en la aplicación de normas. Vamos a ello, vamos a contar la información más destacada de esta jornada de hoy. Les habla Juana Carrera, les acompañamos hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1, ya saben, y retomando a la 1:20. Y con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada en titulares. Accidente de tráfico en Castropol esta misma mañana con una persona herida, un hombre de 34 años de edad, en principio con pronóstico leve, a expensa de más pruebas, que ha sido trasladado hasta el hospital de Jarrio. Estaba circulando con su vehículo cuando se salió de la vía, cayó por un desnivel de unos 4 metros aproximadamente y acabó en el lecho de un río. Estaba circulando por la Nacional 640. Ocurrió el percance poco después del área recreativa de Seares en Castropol. Hasta allí se desplazaron los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado, que localizaron al afectado, le colocaron un collarín, lo pudieron trasladar con ayuda de la camilla unos 300 metros hasta la ambulancia y posteriormente era derivado hasta el hospital de Jarrio. En principio, como decimos, heridas leves, pero el vehículo, un vehículo de reparto, se cayó por un desnivel de 4 metros y acabó en el lecho del río, en Castropol. El herido, 34 años. Y hablamos también de otro suceso que ha conmocionado a toda la localidad de Mondoñedo, la verdad, aunque afortunadamente no ha habido heridos. Se trata del incendio de un galpón que tenía lugar en la tarde de ayer en la zona de Masma, en Mondoñedo. El incendio ocasionó que todo ese galpón quedara calcinado. ¿Qué ocurre? Que además en el galpón había mucha leña acumulada, con lo cual fue un poquito complejo. Los bomberos tuvieron que estar trabajando ahí, bueno, y todos los efectivos de emergencia que se desplazaron hasta altas horas de la madrugada. Afortunadamente, los dueños de la zona, tanto de la casa como del galpón, se encuentran bien. Bueno, se encuentran bien, pero con el susto en el cuerpo y con, bueno, con el agobio que todos tendríamos si nos hubiera ocurrido a nosotros. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los propietarios, tuvo que ser atendido en el momento por una crisis de nervios, por urgencias sanitarias. En este momento todavía, bueno, pues tienen mucho miedo, pero pues una de las personas afectadas, la propietaria Monse, se ha puesto en contacto con nosotros para pedirnos que transmitamos su agradecimiento a todo el mundo. Así que vamos a ello, que esta labor es al menos de gratitud. Ella está pues todavía con un poquito de miedo, con angustia en el cuerpo. No ha querido grabar porque no le daba la voz, la verdad. Se siente muy agradecida, dice, a todos los que han estado y siguen estando ahí apoyándoles. A Elena, a Joseito, a los dos Manolos, a los bomberos que estuvieron allí, tuvieron que ir 3 veces en la noche y ahora por la mañana de nuevo. De hecho, esta mañana están realizando las tareas de enfriamiento y desescombro. También quiere dar las gracias a Blas y a Moisés, que llevaron la pala. A todos los vecinos de Masma, que se portaron genial, no, lo siguiente. Son palabras de Monse, ¿eh? Y quiere transmitir las gracias a todo el mundo, dice, porque si no, les habría ardido la casa. Ella decía, es de bien nacidos, ser agradecidos, y quería que lo contáramos. Así que muchísimas gracias a todo el mundo que estuvieron y están ahí ayudándoles. Se encuentra mal, estaba muy nerviosa, angustiada. De hecho, pues no podía seguir casi hablando con nosotros porque se le entrecortaba la voz. Pero ella quiere transmitir su agradecimiento a toda esa gente, buena gente, que le ha echado un cable esta noche y también durante toda esta mañana. A lo largo de esta jornada de hoy hablamos de otros temas que también van marcando la actualidad. Uno de ellos es el certamen de baristas del IES de Foz. Saben que normalmente en esta semana, cada año, se celebraba el certamen de baristas. Este año tocaba el 14º Campeonato Internacional de Baristas. Ahí se celebraba un gran evento en las instalaciones del IES de Foz. Se daban cita cafeteros, jueces, profesores, alumnos, baristas, muchísimas personas del mundo del café y todo lo relacionado. También distribuidores, ahora que ya ven cómo están pasándolo, y todo lo relacionado con el mundo del café. No se puede llevar a cabo, como ya sabemos. Así que se cambia por una serie de charlas telemáticas que van a arrancar mañana. Será mañana, pasado y al otro, 10, 11 y 12 de febrero, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Para no perder el espíritu barista. Bueno, se hablará del café, se hablará de cómo se pueden realizar pues todas esas mezclas que hacían. Recuerdan que hacían hasta cócteles y todo. Era un evento tremendo. Bueno, es un evento tremendo. Se daba cita a mucha gente y como se daba cita a mucha gente, pues no se puede porque no podemos aglutinar mucha gente en estos momentos de pandemia. Así que luego hablaremos con el responsable del IES de Foz, Nicolás Asensio, para que nos diga cómo lo van a hacer este año. Hablaremos de ayudas, de las que llegan, de las que no llegan, de las que se piden o de las que serían ideales pero no terminan de serlo. Por ejemplo, desde el Partido Popular de Viveiro instan al gobierno local a abrir una línea de ayudas a autónomos y pequeñas empresas que esté dotada con más de 300.000 euros. Desde la Xunta de Galicia se podría aportar una cantidad así y además ellos consideran que sería beneficioso que se facilitaran todos los cauces para que se accediera de forma fácil a esas ayudas que son necesarias cuanto antes. Pero además de pedir esto, solicitaban, por ejemplo, el apoyo para estudiar una rebaja del IBI o del IVA turístico. No alcanzaron o no consiguieron el apoyo a esas solicitudes que llevaban al último pleno. Hablaremos de este asunto. Y el PP de Foz insta al gobierno local por segunda vez en menos de un año a arreglar la carretera que da acceso a la playa de Arnela. Hay grandes baches, son visibles, profundos y constituyen un riesgo para los usuarios, fundamentalmente para la zona o los usuarios de la zona de Mañente y de Villaronte, según denuncian desde el Partido Popular. Otra de asuntos municipales, el PP de Viveiro en este caso pide al equipo de gobierno local que inicie con carácter inmediato los trámites para evitar las inundaciones en la calle Granchas. Señala que mucha paciencia están teniendo los vecinos porque cada 2x3 se les inunda y que se nota falta de gestión, pasotismo y vagancia por parte de los gobernantes del ayuntamiento. Esto es lo que dice Óscar Rodríguez, portavoz popular. El Ayuntamiento de Ribadeo va a iniciar el próximo 8 de marzo la campaña de recogida puerta a puerta de los plásticos agrícolas. Las personas interesadas en contar con este servicio lo pueden solicitar hasta el próximo día 5 en el Ayuntamiento, llamando también al punto limpio. Y por cierto, el Ayuntamiento de Ribadeo comunica el cambio de mesa electoral para algunos vecinos de las calles Villafranca del Bierzo, Reinante, San Francisco y Plaza de España. No es que tengamos que ir a votar ahora, pero que lo vayan teniendo en cuenta que se les cambia la mesa electoral. La modificación viene motivada por la revisión en el censo que se ha llevado a cabo con el fin de no superar los 2.000 electores en ninguna de las secciones electorales y cumplir con la ley orgánica del régimen electoral. También podemos hablar hoy de la avispa velutina, porque parece que no, pero es que estamos a mediados de febrero, como el que dice, y en la vuelta de la esquina tenemos la primavera. Es que se nos están cayendo las estaciones, van rápidas. Al mismo tiempo que estamos metidos en nuestras restricciones pandémicas, se nos están escapando las estaciones del año. Así que la primavera ya está ahí y hay que iniciar nuevamente la lucha contra la avispa velutina o avispa asiática. Desde el Principado de Asturias señalan que la pasada campaña consiguieron, con toda esa lucha, eliminar 8.600 nidos y capturar 125.000 reinas. Han presentado esos datos y ahora destacan que hay que volverse a poner en la tarea. Han erradicado, por cierto, bastante avispas velutinas, un 40% de las colonias, mediante el disparo de pequeños proyectiles con insecticida. Es una nueva técnica que requiere una mínima intervención, pero les está funcionando bien. Y tenemos muchos otros temas que vamos a contarte en esta jornada de hoy, como por ejemplo uno positivo, y es que en el Hospital Asilo de Ribadeo se va a empezar a lo largo de las próximas horas ya, durante esta semana, a vacunar a los usuarios y a los trabajadores, a vacunar del coronavirus. No se pudo hacer hasta ahora por culpa de ese brote que apareció el pasado mes de diciembre y que todavía no se había terminado de erradicar, un brote en el que lamentablemente fallecieron varias personas por causa de este virus maligno. Y ahora que las últimas PCR han salido negativas para todo el mundo, es el momento en que se puede empezar a aplicar la vacuna, y además un momento deseado y añorado. Recordamos que en el centro de mayores de Ribadeo sí que se ha aplicado esa vacuna, porque en ningún momento hubo brote. Sin embargo, no pudo ser así en el Hospital Asilo. Vamos a ir detallando todos estos asuntos, vamos a ir desarrollándolos hasta las 2 de la tarde, que estamos aquí con el chiringuito abierto. Sabes que los diales son 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Y recuerda que Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te ha ofrecido los titulares.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Hablemos ahora del tiempo, porque tenemos nubes y claros en estos momentos en Ribadeo. Nos hemos despertado con los cielos bastante nubosos y con lloviznas. Ahora se ve el cielo, pero no es todo lo que parece, ¿eh? Se esperan más lluvias durante todo este día y más viento moderado del suroeste también durante toda la jornada, tarde y noche. ¿Mañana qué? Mañana tendremos los cielos tirando a cubiertos, quizá algunos claros mañana por la tarde. El viento soplará moderado por la mañana, pero luego se irá haciendo más débil según vaya avanzando la jornada. Y también mañana se espera lluvia. La lluvia, en principio, dice Meteo Galicia, que será mañana por la mañana y por la noche. Por la tarde igual libramos. Las temperaturas más altas que las de hoy. 9 grados de mínima, 16 grados de máxima. En resumen, toda la tarde y toda la noche se prevé lluvia, y mañana por la mañana y por la noche. Las temperaturas mañana un poquito más elevadas. Y también vamos a echar una ojeada a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Como siempre, hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. Está transitable, pero con precaución. Hay viento, no niebla, con lo cual la visibilidad es buena. Y hay un poco de nieve ya en el puerto de Conio, para aquellas personas que vayan hacia la zona del Principado, en la carretera AS-348. Está prohibido camiones y articulados desde el kilómetro 6 al 20 en ambos sentidos, en la zona del puerto de Conio. El resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía y como siempre a esta hora, más o menos a esta hora, Baruch Domínguez nos trae alguna anécdota y algún conocimiento que no tenemos sobre el santoral.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Apolonia de Alejandría, una mártir del siglo III que fue bautizada y educada en la fe por sus padres y que hizo el firme propósito de renunciar a casarse para consagrarse de lleno al Señor. Su muerte llegó después de una persecución contra los cristianos. Los captores le obligaron a blasfemar de Jesucristo y la intimidaron con arrojarla a una hoguera. Pues bien, ella misma se arrojó, dejando claro su amor por Dios, que llegaba al punto de dejarse quemar viva por él. Tras este martirio, algunos fieles recogieron sus dientes y demás cenizas, repartiéndolos por diferentes iglesias a modo de reliquias. Por eso siempre se la ha invocado como abogada de las enfermedades dentales y patrona de los dentistas. En la actualidad tenemos a una Apolonia famosa, actriz española que participaba en el videoclip de esta canción de Mago de Oz, Te traeré el horizonte. ¡Feliz 9 de febrero!
Ahí tenemos, como ven aquí, suenan todos los estilos musicales con ese conocimiento que también tiene Baruch Domínguez de la música. 13 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar de ayudar a los que menos tienen, pero a los que menos tienen de verdad, imagínense en estos tiempos de pandemia. Antes un alto en el camino.
Este San Valentín, compra no comercio de Foz e celebra una casa encargándote un menú na nosa hostalería. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA que vos desexa un feliz día dos namorados.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada: arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982 128 835, o en Facebook La Solana Ribadeo.
Hablemos ahora de ayudar a esas personas que tienen un poquito menos. En estos tiempos de crisis, pandemia, coronavirus, se están acrecentando un poquito más todavía las necesidades en esos lugares donde ya de por sí tienen muchísimas necesidades. Ya lo estamos viendo en los de aquí cerca, imagínense los de más lejos. Y en esta semana, pues, impulsa la campaña contra el hambre desde Manos Unidas. Bueno, desde Manos Unidas en general, pero vamos a echarle una ojeada a Manos Unidas Occidente a ver cómo lo van a hacer con todas las restricciones que tenemos. Una de las responsables y que trabaja para Manos Unidas siempre, constantemente y con mucho fervor es Ángeles Méndez. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estamos?
Hola, hola, estamos bien. Aquí luchando contra la pandemia.
Vosotros siempre decís que claro, que nosotros más o menos siempre tenemos a un vecino que nos eche un cable, pero que hay luego otros países donde lo están pasando todavía peor. Y en estos momentos de pandemia probablemente tengan muchas más complicaciones que las que tenemos nosotros, que ya son bastantes, ¿no?
Efectivamente, como tú bien dices, siempre aquí la cosa está bastante fastidiada, hay problemas con la hostelería, los comercios, con todo el mundo, y nosotros somos conscientes de ellos, lo entendemos, pero como bien dices, aquí siempre hay alguien, alguna ayuda, alguien que te puede echar una mano, allí ya sabes que no hay nadie que te eche una mano, porque tu vecino está peor que tú. Entonces, como sabéis, perdón, como sabéis, es la segunda semana de febrero, siempre hacemos la campaña contra el hambre. Aquí en la zona de Navia, en el occidente, teníamos la costumbre de ir casa por casa entregando los sobres para recoger después los donativos. Claro, en estas circunstancias es imposible, no se puede hacer. Con lo cual hemos decidido dejar el sobre en los buzones y con unos sitios donde tenemos la recogida de los sobres. Uh-huh. Que te voy a decir
sí,
los
cuéntanos los que son. Qué sitios son.
Pues son en el rastrillo que tenemos en Manos Unidas, abrimos todas las mañanas de 11:30 a 1:30, en la boutique del pan de la Barca, en la farmacia Antuña y en la rectoral. Allí se pueden dejar los sobres y nosotros los recogemos y bueno, pues agradeceroslo porque ya no hay palabras. Esto confiamos en la solidaridad de todas las personas y el apoyo que nos pueden prestar y siempre sabemos que contamos con todo el mundo. Uh-huh. El proyecto de este año, si quieres te cuento algo.
Sí, cuéntanos algo.
Sí, pues bueno, el proyecto consiste en hacer unas salas de atención a las embarazadas y a los recién nacidos en el Congo, en África. Entonces, bueno, ya sabes que nuestros principales proyectos suelen ser, pues eso, la atención a las mujeres, a las niñas, a sanidad, educación, pues lo básico, que es lo que se necesita, la cultura, y para que esta pobre gente pues puedan comer, puedan beber y puedan salir un poco de su entorno tan desfavorecido.
Pues es una idea muy interesante. Ojalá que reunáis todo el dinero necesario para poder llevarlo a cabo. Bueno, vosotros siempre desde Occidente, con vuestro pequeño granito de arena, es un importante granito de arena, ¿eh? Que más de una vez os han dado la enhorabuena desde Manos Unidas por esa aportación que hacéis. Este año es más difícil, sí. Es más complicado. Parece que no, pero cuando uno está lejos se puede olvidar de esas causas buenas, ¿no? No estáis insistiendo de la misma manera porque no nos podemos ver. Quieras que no, supongo que cuando tú te cruzas con alguien en la calle, dice, bueno, es verdad que está aquí Ángeles de Manos Unidas, tengo que hacer tal, pero a lo mejor no te cruzas con tantos, ¿no?
Sí, claro, es que ahora la situación es un poco comprometida, pero de todas formas, vamos a ver, el que lo siente y lo vive, saben que estamos aquí, nosotros tenemos que decir, oye, llamaros un poco la atención, porque algunas veces, pues metidos en el vorágine de esta vida que tenemos, pues nos olvidamos y no estamos con nuestros problemas y con nuestras cosas, y entonces tenemos que decir, oye, que estamos aquí, pero estamos aquí pidiendo para los de allí, que son nuestros hermanos, entonces, bueno, es un poco la llamada de atención, pero desde luego no tenemos queja ninguna en absoluto. Es verdad que, como tú dices, trabajamos muchísimo, tenemos muchísimos colaboradores, que eso es lo más importante, y la gente se fía mucho. Y lo más importante es que la gente se fíe, porque saben que lo que cogemos aquí llega allí. Entonces, para nosotros es una satisfacción muy grande que la gente nos tenga confianza.
Y bueno, esta idea de llevarles a los buzones el sobrecito es ponerse un poco más a mano. Yo creo que en este tiempo de pandemia todos en general hemos tendido un poquito a solidarizarnos, los bancos de alimentos y demás están recibiendo muchísima, muchísima más ayuda de la que reciben de forma usual, porque claro, también hay más necesidades, ¿no? Entonces quizá la gente esté tendiendo a la solidaridad y a pesar de las dificultades yo creo que vais a notarlo.
Sí, yo creo que además la gente es como más consciente de ello, porque cuando ves que la necesidad es tan acuciante, que nuestra vida está pendiente de un hilo, porque en un momento estamos bien y económicamente al día siguiente, pues en el paro del hermano, el marido, entonces nos damos cuenta de que las necesidades están ahí y la gente que puede, porque hay gente que ahora sí que puede, que no se alteró en absoluto por su economía. Entonces esa gente se siente más solidaria porque se da cuenta de las necesidades que hay alrededor.
Seguro que va a haber una buena ayuda, una gran ayuda, como siempre recabáis. Llegarán tiempos mejores, Ángeles, en los que podamos hacer pues la venera, que podamos hacer esos encuentros, esas y aquella cena tan maravillosa que hacíais en su época, ¿verdad? Bueno,
sí,
llegarán tiempos mejores, seguro. Ya entre tanto vamos aguantando un poquito. Muchísimas gracias por contárnoslo y que haya mucha suerte, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre contamos con vosotros, y a todos los radioyentes, que también, pues gracias a ellos, se hacen los proyectos.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-2916 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-2916. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-2916.
Seguimos 5 minutos, 4 y medio para la 1 del mediodía. Otra cosita que se tiene que suspender este año es la feria de Expomar en Burela. Saben que es bienal, que se hace cada 2 años. Lo que sí que se hace cada año son las jornadas técnicas y el encuentro empresarial, pero este año tocaba feria. No se va a llevar a cabo, evidentemente ya casi nos lo imaginábamos porque se celebra en mayo y para mayo pues probablemente no estemos todavía para tirar cohetes. Así que según ha explicado hoy el presidente de la Fundación Expomar, que al mismo tiempo es el alcalde, Alfredo Llano, anuncia que no se puede celebrar esa nueva edición debido a la situación sanitaria y que sí que se va a mantener por parte de la Fundación las jornadas técnicas y el encuentro empresarial. Y se desarrollarán de forma telemática en el mes de mayo, esperamos, porque es cuando tradicionalmente se realiza este encuentro. Es un importante foro para hablar de asuntos del mar, que marcan mucho, en general marcan mucho la economía, pero la nuestra, pues imagínense que todos somos puerto de mar en toda la Mariña Lucense, prácticamente. Así que este año de Expomar nada y otras tantas cosas que se van cayendo y que se van anulando porque todavía no podemos dar por superada la pandemia, estamos en plena lucha. Y hay otra lucha que no se puede abandonar, que estamos llevando a cabo desde hace unos cuantos años, desde que nos conocimos, ¿no? Con la avispa velutina, la avispa asiática, y hay que seguir luchando. Entonces, caiga lo que caiga y estemos en lo que estemos, no se puede uno olvidar del tema trampeo. Y en el Principado de Asturias ya están informando sobre qué hay que ponerse, hay que ponerse a ello. De hecho, el director general de Medio Natural, que se llama David Villar, que estaba este fin de semana también en la zona presentando ese folleto sobre la ría de Leo. Bueno, pues David Villar nos habla de la campaña de lucha contra la avispa asiática. En 2020, esta campaña permitió eliminar 8.600 nidos y capturar 125.000 reinas.
Durante el año pasado, los trabajos se han centrado en dos líneas principales, el trampeo primaveral de reinas fundadoras y la eliminación de los nidos de la especie en cualquiera de sus fases de desarrollo. Los trabajos han sido coordinados por el Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras, ubicado en Grado. En cuanto al trampeo de las reinas fundadoras, pese a la situación del COVID-19, se ha conseguido un importante salto cualitativo, dado que además de un incremento del 119% en el número de trampas, casi 7.900, y en el, un 687% más en el número de reinas, casi 125.000, por primera vez se ha contado con una colaboración ciudadana y de los agentes sociales muy importante, que entendemos ha sido uno de los éxitos de la campaña.
De hecho, en la fase de exterminación de nidos del 2020 contaron por primera vez con la colaboración de 12 ayuntamientos y entre ellos estaban también el de Castropol y el de Tapia de Casariego, a través de sus propios servicios municipales, empresas contratadas o asociaciones de voluntariados y de protección civil, y con ellos se pudo llevar adelante el exterminio de más nidos.
El incremento interanual de nidos, que podría indicar que la especie, son cifras todavía preliminares, pero que la especie se está acercando a la fase de estabilización. En términos globales, el incremento de interanual de nidos fue de un 61% respecto al 19, una cifra que es muy inferior al casi al 300% respecto de la campaña anterior sobre el de año 18.
Y ahora llega la campaña del trampeo.
En los próximos días, la consejería emitirá una circular iniciando el trampeo primaveral y acreditando también para los participantes su posibilidad de desplazamiento, acreditándoselo a través de los ayuntamientos que participan en el plan.
Y sobre esto de la lucha contra la avispa asiática, algo destacado, y es algo que ha funcionado. El 40% de las colonias de avispa velutina se han erradicado mediante una nueva técnica que funciona.
Como destacables dentro de la campaña del 2020, se ha incorporado un nuevo método de exterminación que consiste en la inyección de insecticida a través de disparo de pequeños proyectiles de insecticida. Este número de Este nuevo método ha permitido alcanzar un 40% en el empleo de esta técnica.
Ahí está. Pues acerca de la primavera se necesita la colaboración de todo el mundo. Hay que trampear, hay que ponerle la trampita a la avispa y capturar el mayor número de reinas posibles. La verdad es que parece un videojuego, pero es así, la vida misma. La avispa velutina en primavera es cuando se realiza la campaña y la primavera está a la vuelta de la esquina. El próximo mes ya entra por ahí con... Esperamos su alegría para todos. Destacar, entre otros asuntos, que se ha cortado por culpa de que se hundió la calzada una carretera provincial en la zona de Pereiro, en Alfoz. La carretera provincial 6306 en la parroquia de Pereiro, en Alfoz, en estos momentos está cortada para arreglar el hundimiento de la calzada. Los trabajos van a consistir en la reposición del drenaje de la carretera a la altura del kilómetro 2, después la renovación del firme en ese punto, y se hundió debido a esas intensas lluvias de estas últimas horas, la verdad, según los primeros análisis técnicos realizados. La previsión es que esta semana se pueda volver a abrir al tráfico, siempre que las condiciones meteorológicas faciliten las actuaciones que se están desarrollando en este lugar, informan desde la Diputación, desde Gestión Territorial de la Diputación, de ese hundimiento de la calzada, LUP6306 en la parroquia de Pereiro, en Alfoz. La están arreglando y esperan tenerla lista esta misma semana, según informan desde la Diputación. Además de este asunto, te recuerdo esos sucesos que marcan también la jornada de hoy, ese accidente de un vehículo de reparto, una furgoneta en Castropol, que ha dejado a una persona herida leve. En principio, es un hombre de 34 años de edad. Se salió de la calzada la furgoneta que estaba conduciendo cuando circulaba por la Nacional 640 en Castropol y cayó por un desnivel de 4 metros aproximadamente. Quedó la furgoneta en el lecho de un río, en la zona un poquito después del área recreativa de Seares. Se desplazaron hasta allí los servicios de atención médica urgente y trasladaron al herido con pronóstico leve hasta el hospital de Jarrio, a falta evidentemente de una nueva valoración. Se trasladó en ambulancia. Esto ocurría esta misma mañana, ese accidente, sobre las 9:15 aproximadamente. Y después también damos cuenta de ese incendio en un galpón en Mondoñedo. Era un alpendre que tenía mucha leña acumulada y se originó un incendio en la tarde de ayer. Afortunadamente no hay heridos a causa del incendio, aunque claro, los propietarios del galpón y de la casa aledaña están todavía con el susto en el cuerpo y lo han pasado muy mal. De hecho, uno de ellos tuvo que recibir la atención de efectivos sanitarios porque tenía un ataque de nervios en ese momento, tenía una crisis nerviosa y tuvo que ser atendido, pero no tienen heridas de fuego. El galpón ha quedado completamente destruido, pero afortunadamente las llamas no pasaron a la vivienda cercana. Y la dueña, la propietaria, la afectada, Monse, ha querido transmitirle a todo el mundo su agradecimiento. La verdad es que nos ha llamado para pedir que demos las gracias a todo el mundo. Así que transmitimos sus palabras. Ella dice que muchas gracias por todos los que están y siguen ahí, de hecho, apoyándoles. A Elena, a Joseito, a los dos Manolos, a los bomberos que estuvieron allí, tuvieron que ir 3 veces en la noche. Ahora por la mañana nuevamente estaban allí realizando las tareas de desescombro. También quiere mandar su agradecimiento y cariño a Blas y a Moisés, que llevaron la pala, y a todos los vecinos de Masma, que se portaron, decía Monse, genial, no, lo siguiente. Quiere transmitir las gracias a todo el mundo, porque si no, les habría ardido la casa, si no hubiera sido porque todo el mundo se volcó ahí y pues la exalcaldesa empezó a llamar a todo el mundo, el alcalde también, avisar a todos los efectivos de emergencia, se desplegaron Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, en fin, todo el mundo fue para allá y apagaron las llamas del alpendre. Es una desgracia, todavía lo están pasando mal, tienen mucho miedo en el cuerpo y mucho susto, pero se actuó rápido y ella señala que es de bien nacidos ser agradecidos, así que quería transmitir ese agradecimiento. El alpendre ardió, como decimos, había mucha leña acumulada en él, pero afortunadamente el fuego se controló y no se extendió a las casas aledañas. Y esta misma mañana seguían los bomberos de Barreiros con el desescombro, enfriando la zona y evitando que volviera a reavivarse. Hablamos de otros asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy. Y en este día de hoy, pues nos acordamos también de los baristas de FOD, porque no se va a poder celebrar este certamen de baristas. Es un certamen internacional. Normalmente se reunían ahí cientos de personas, la verdad, para un campeonato de primera de barismo, de coctelería, que no se puede llevar a cabo por culpa de la pandemia. Pero bueno, algo harán para que siga estando ahí el espíritu y que el año que viene, a ver si hay suerte y no hay pandemia, se pueda llevar adelante. En un ratito hablamos con el director del IES. Antes te cuento que a lo largo de esta próxima semana, bueno, de esta semana que estamos ya, se va a proceder a la vacunación de los usuarios y de los trabajadores del Hospital Asilo de Ribadeo. No pudo ser antes, a causa de ese brote de coronavirus que se originó ahí a mediados del mes de diciembre y que hasta ahora todavía ha estado presente. En la última, en el último cribado han dado ya todos negativos y es el momento de empezar a vacunar, así que es una buena noticia para ver si ya se puede inmunizar esa población de más riesgo. Y también en materia de pandemia tenemos unos datos más favorables ahora en nuestra comarca. Hoy sí que están ingresados en Amariña 10 personas en planta, 2 están en la UCI, pero la mayor parte de los ayuntamientos baja su número de casos activos. En Obicedo ya están por debajo de 9, en Viveiro están en 73, en Xove en 11, en Cervo por debajo de 9 también, en Burela están en 24, Foz 11 y Ribadeo 17. En estos momentos, según este balance del Sergas actualizado a día de hoy, los dos ayuntamientos de la Mariña que tendrían más casos activos son Viveiro 73 y Burela 24. Nada que ver con el nivel de casos activos que tenían hace semana y media, dos semanas aproximadamente. Así que parece que vamos bien o vamos medio bien. Para no dormirse, las restricciones podrían suavizarse de forma muy paulatina a partir de mediados de la semana que viene, según adelantaba Alberto Núñez Feijóo. Pues vamos a ir desarrollando todos estos temas. Vamos a hablar también de ayudas necesarias. Nuevamente vamos a tocar el sector de la distribución, muy afectado, que ya sabes que la jornada de ayer se manifestaba sacando sus vehículos a la calle y montando una especie de caravana reivindicativa. Y vamos a hablar también de las ayudas que solicitan en el municipio de Viveiro desde el Partido Popular, que no son las que se establecen desde el equipo de gobierno. Echa en falta, por ejemplo, Óscar Rodríguez, que sean ayudas directas, que sean rápidas y que vayan a las personas que las necesitan, porque al paso al que van le da la impresión de que van a llegar cuando algunos negocios hayan ya cerrado y entonces no haya ayuda que prestar. Muchos temas tenemos para desarrollar en esta próxima media hora. Quédate con nosotros. Es la 1:20, un alto en el camino y hablamos de cafés.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Carmen, ¿a qué edad comenzó a pronunciar la R tu hijo?
Pues la verdad, no me acuerdo, pero no te preocupes, ya lo hará.
Sí me preocupa, sí.
A lo mejor es por el uso de las mascarillas. He leído en una noticia que acarrean malas consecuencias vocales, entre otras cosas.
Por eso, me voy a poner en contacto con un profesional.
Servicio de Logopeda EMA, Academia Mariña, 982-58-5098.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
28, casi 29 minutos, pasando la 1 del mediodía. ¿Cuánto nos gusta saborear un buen café? Qué pena que este año no vamos a poder estar allí. Otros años hemos estado ahí, se lo hemos contado. Este año es más difícil. Vamos a hablar con el director del IES de Foz, Nicolás Asensio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No podemos hacer el certamen de baristas tal y como lo conocemos y lo tenemos todos en nuestra retina. Pero bueno, algo harán, ¿no? ¿Qué se puede?
Sí, el año pasado salvamos, fue en vísperas del confinamiento, todavía con normalidad pudimos hacerlo, vosotros lo conocéis bien, porque siempre colaboráis, y este año ha sido totalmente imposible. Y buscando un poco el paliativo, mantener ese espíritu y esas actividades que se vienen realizando siempre en torno al mundo del café, lo hemos cambiado por charlas telemáticas. Se va a realizar una serie de charlas telemáticas con gente que colabora, con antiguos alumnos, manteniendo todos los protocolos del COVID. simplemente una cosa sencilla, conectar cada grupo en el aula donde está para que sigan una charla, una demostración, una técnica nueva, la presentación de un producto interesante, un poco el espíritu barista que se mantenga de esa manera.
Bueno, claro, y luego cada uno que se cate el café en casa, porque ni siquiera ustedes en su propio centro pueden hacer alguna prueba o algo.
No, ese tipo de compartir, de actividad, no tiene mucho sentido. No podemos combinar diferentes grupos, tenemos que intentar eso que se hablaba al principio del curso de la burbuja. No exactamente igual con este perfil de alumnado, pero sí algo parecido a una burbuja. Por lo menos que no interactúen entre sí grupos diferentes para minimizar riesgos.
Además de perder ese certamen de baristas donde había pues mucho intercambio de conocimientos, de experiencia y mucha emoción por todos los que participaban, también esto generaba un movimiento económico para la localidad y para el sector, ¿no?
Sí, yo creo que se va a echar de menos estos días porque la ocupación en Foz y en toda la comarca pues se notaba porque había bastante gente que se desplazaba, nosotros nos hacíamos cargo de alojamiento de alumnos de otros centros, el profesorado que les acompañaba, luego mucha gente de empresas sí que aprovechaba estos días para que funcionara un poco como un simposio, un intercambio de experiencias, entonces movíamos y la hostelería de Foz en una temporada considerada baja tenía movimiento durante unos días.
El año que viene, con un poco de suerte. Con un poco de suerte. Sí, sí. Esperamos, porque todavía no sabemos nada.
Todos esperamos que pueda ser ya el próximo año.
Este año también tuvieron que sacrificar, bueno, no sé si era este o a finales del pasado, el certamen este de setas que realizaban.
Sí, todas las actividades que veníamos haciendo, donde, bueno, vosotros lo conocéis bien, es un poco estar en contacto, intercambiar, pues lógicamente no se presta para nada la actual situación. Entonces, hemos limitado al mínimo, prácticamente a comedor escolar este año la actividad, pues con todas las condiciones de distancia y de seguridad. Sí, este año está siendo un poco, bueno, la hostelería está tremendamente golpeada por esta crisis y nosotros no somos profesionales, no somos un local, pero estamos sintiéndolo también en nuestra formación. Claro. También se está resintiéndose.
Efectivamente. Bueno, y ya en materia formativa y en materia de control de coronavirus, ¿cómo lo están llevando en el IES?
Bueno, pues la verdad que nos está suponiendo un esfuerzo a todo el profesorado, al personal no docente, de limpieza, de conserjería, pero llevamos ya bastantes semanas con cero casos positivos. Dentro de que la Marina es una comarca que está bastante bien, nosotros estamos con cero casos desde hace bastantes semanas y la incidencia ha sido mínima y siempre casos externos durante todo el curso. No hemos tenido ningún brote dentro del centro y eso es fruto del trabajo del profesorado, de los conserjes, del personal de limpieza, que la verdad empieza a acusar el esfuerzo.
Claro, evidentemente se notará porque es como estar de policías todo el día, ¿no? Estar controlando y organizando y limpiando, controlando, organizando, limpiando. Es agotador.
Bueno, el alumnado también está colaborando y nosotros hemos agradecido ahora la vuelta, que hemos hecho un repaso de todas las medidas a la vuelta de Navidad a las familias porque la disposición ha sido buena.
Yo tengo la impresión, yo tengo la impresión de que los alumnos en general se están portando bastante bien, ¿eh? Bueno, en todos los niveles educativos. No sé si en la universidad ya es más complicado, pero lo que es son las infantiles, primarias y hasta los ESO o FPs van bien, ¿no?
Sí, nosotros estamos contentos del alumnado. Lo único que eso que nos está llegando a todos, hay eso que se está hablando ahora de cansancio pandémico, de esa situación de desgaste, y nada, animarles a que sigan pues como hasta ahora para que todo continúe en este nivel.
Aún nos queda un tironcito, la verdad es que todos echamos de menos nuestra libertad y el poder hacer algo en la calle, algo siempre que ahora no nos está permitido, porque ahora antes de hacer cualquier cosa pensamos si nos van a multar por ello, que es inaudito en la sociedad en la que vivimos, pero bueno, habrá que superar esa fatiga, hay que seguir tirando hacia adelante, ¿verdad?
Sí.
Nicolás, pues nada, muchísimas gracias por ponernos al día. Una duda tenía, si en un momento dado surge un pico de coronavirus y tienen que cerrar algún aula, supongo que ya a estas alturas tenemos todo preparado para que puedan asistir los alumnos de forma telemática.
Sí, ya el año pasado nos pidió por sorpresa y salimos bastante bien del paso. Este año hemos tomado todas las medidas, pues desde el aula virtual, con grupos de coordinación del profesorado, hemos hecho formación, no solo la que nos ha dado la consellería, sino nosotros mismos en el centro, a través de compañeros, aprovechando la experiencia o el saber hacer de algún compañero, hemos creado pequeños grupos de trabajo que ya han hecho prácticas, y la verdad que hemos incorporado en el día a día pues elementos que antes utilizabas esporádicamente, de herramientas informáticas, de aula virtual, de videoconferencia. Yo creo que este año se puede, no es lo mismo una clase telemática, y por ejemplo en hostelería hay muchas dificultades añadidas, pero en general sí que se puede llevar la teleformación con garantías.
Ya nos hemos espabilado un poco. Entonces tenemos nuestro certamen especial de baristas los días 10, 11 y 12 de febrero, vía telemática, entre las 9 y las 12 del mediodía. Esperamos que sea igualmente productivo, que haya retroalimentación, que aprendan y que disfruten un ratito. Y otros años vendrán mejores. Nicolás, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva y también lo ha comentado ahora mismo Nicolás, que ellos también se ven afectados, aunque ellos no sean hostelería tal cual, pero también ha mencionado a los distribuidores, y de distribuidores hablamos. Ya sabes que también ellos quieren hacerse ver, reivindican su derecho a que les tengan en cuenta, a que les den las ayudas pertinentes, porque ellos se han ido cayendo a causa de todo este bucle, de toda esta ola que viene generada desde la caída también de la hostelería. Es decir, la hostelería implica también a la distribución y luego les acarrea muchas pérdidas. Así hablaba también José Antonio Veiga de Discosta Norte, bueno, de Castillo San Damián, es la marca, ustedes lo conocen de sobra, que la mercancía está en la calle. Hay mucha mercancía en la calle, pero claro, no compran. No tienen para, o sea, los hosteleros ahora mismo tampoco se arriesgan a comprar porque no saben si van a poder abrir, con lo cual igual se quedan con esa mercancía, es un gasto más que tendrían que afrontar, es todo un círculo. Escuchamos a José Antonio.
Sí, eso está claro. Tenemos los problemas que tenga a hostelería de non poder vender porque por a normativa, ¿no? do COVID, pero aparte temos moita pasta na calle que evidentemente non la van devolver, non la poden devolver porque les non facturan. Entonces, o noso problema está agravado por ese tema. E logo tamén hai moitas, dentro da distribución, moitos sectores que perden moito material por as caducidades. Eso pasa nas bebidas, pero pasa sobre todo en cárnicos, en pescados, o sea, son tres factores que son muy importantes.
Claro, y está lo que ellos distribuyeron, pero que todavía no les han podido abonar, porque tampoco tienen medio de vida en estos momentos los hosteleros. Es todo muy complicado. Señala Veiga que lo importante es hacerse visibles, porque ellos, aunque sean pequeños, están ahí. Y siempre se piensa a lo mejor en los grandes, pero ¿y ellos qué?
Pues primero de todo, que es importante para que pues venga todo demás, a ser visibles. O sea, que se te sepa, oye, que hay un sector que no es gran distribución, no es o Mercadona, non é legal, xa, non, é un sector de distribucións pequenos, somos pymes todas, autónomos en moitos casos, e que necesitamos, que non temos agora o mercado aberto, e que necesitamos, de alguma forma, algún tipo de axudas que se nos teña en conta, que primeiro que se sepa que existimos para que despois se nos poida ter en conta.
Que se les tenga en cuenta. Básicamente que ellos también están ahí, que son otros de los afectados por el problema y la crisis económica generada por la pandemia. En cuanto a los afectados, a los empresarios, autónomos, pequeños negocios, en fin, todas esas personas que están reclamando ayudas también de esto, hablan desde el Partido Popular en Viveiro. De hecho, ellos lo que instan es al gobierno local a que se abra una línea de ayudas a autónomos, a pequeñas empresas que esté dotada con más de 300.000 euros. Y lamentan la falta de voluntad política del equipo de María Loureiro para ayudar a los sectores productivos. Dice que esta falta de voluntad ha llevado a que en el último pleno votarán en contra de una moción para asegurar la creación de ese fondo de apoyo a los sectores productivos. Y señala Óscar Rodríguez, el portavoz del PP, que lo importante es que se abra esa línea de ayudas, que sea ya, que sea rápida, que cada uno sabe para lo que lo necesita.
Que todo el mundo
está muy apretado y entonces non hay que especificar ni ser demasiado exigente co destino, sino que cada un, creo que todo el mundo es profesional y mayor para saber dónde tenga su necesidad, ¿no? Entonces buscaban pues ese tipo de ayudas directas, ¿no? Bueno, o problema por dónde ven, pues ven un problema fundamentalmente porque a Xunta de Galicia pues destinou no primeiro termo 86 millóns de euros, que tuvo capacidad para poder pagarlos en 90 días, o sea, desde que sacó orden en 90 días estaban prácticamente casi todo pagado. A Vivero en concreto, a Vivero solicitáronse 320.000 euros y para 107 beneficiarios, o cual, imaginade que estamos falando de unha media de máis de 3.000 euros por beneficiado por negocio, ¿no? Entonces, un poquinho, ascendía, claro, esto de uno, porque igual que en Viveiro, en o resto de Galicia, y entonces veo que esa era a fórmula recta, unha fórmula directa e unha fórmula que satisfacía a premura do sector, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues fóronse por os cerros de uva tanto unha serie de concellos como diputacións, e eu que non queríamos que pasase aquí, pero bueno, en principio penso que vai abocado a eso. Nosotros o que pedíamos era que o ano pasado fixeron unhas bases para que estuvo moi ben, que les destinaron a priori 400.000 euros, que pues foi mentira, porque non foi así. Ao final fixeron tan malas bases que quedaron casi 200.000 euros sin ofertar aos distintos comerciantes, tanto de hostelería como de comercio en xeral, no autónomos e demais. Entonces, nosotros o que pretendíamos era que esa diferencia de cartos que quedou sin gastar do ano pasado, máis o que promulgan eles, tanto diputacións como concellos de otorgar ese 1% do presupuesto de 2021, xuntalo e facer unha remesa, pois eso, de 300 e pico mil euros, que xuntamente co que ven da Xunta de Galicia, penso que podría ser unha axuda moi importante para o sector. Porque xa digo, ahora mismo hai un factor que é determinante, que é a urxencia. Nosotros ahora mismo temos que xugar con urxencia. Eu estou convencido de que a axuda da Xunta van a sacar en febreiro, todo máis, primeros de marzo, e en prácticamente en 45-50 días vai estar pagada. Eu creo que eso é verdaderamente interesante. Entonces, bueno, ahora, bueno, vémonos un pouco relegados municipalmente, porque imagínese que eso ten que ir ao presupuesto, cambia que en área pesada que ten a administración local ou a de diputación, pois a verdade é que vai ser cansino e van a cobrar moitas empresas, como lle dicía eu, ou tipo de lugar, van a cobrar unha empresa cando chegue o momento de cobrar, xa posiblemente non exista, non? E eso, pois, bueno, eu vexo verdadeiramente atrancado, non?
Lo ve así, lo ve atrancado, y además también lamentan que en esas ayudas y en esa moción que ellos presentaban para generar esa línea abierta de ayuda solicitaban otras cosas, como por ejemplo la reducción del 4% del IVA turístico, o también que se estudiara, que se pidiera al gobierno central una rebaja de ese IVA turístico o una rebaja del IBIM.
Curiosamente, nosotros non queríamos que se tomaran solamente as medidas municipales, que, bueno, en fin, ao cabo, pues, dispuñer de unha partida económica e facer unha serie de ajustes podía ser, non? De todas formas, tamén era moi importante a axuda que pudera vir da Diputación, porque hai que recordar que no ano 20 a Diputación puxo nada en axudas directas para o sector, non? E iso foi, fixo un plan único, pero claro, ese plan único que fixeron moitos concellos é adaptar parte dese plan único ás axudas directas, co cual deixaron de poder ocupar eses cartos en outro tipo de inversións municipais que eran moi, moi interesantes para Viveiro, para calcor outro concello, ¿no? E entón, nosotros o que queríamos era que hai outra demanda do sector moi importante, que tanto da hostelería como do turismo, que a reducción, polo menos momentáneamente, mentre isto está así, unha reducción do IVA ao 4% mínimo, ¿no? E curiosamente, pues tamén dixeron que no. E con respecto ao IVA, pues volvemos outra vez as mesmas. Tamén dixeron que no, cando nosotros temos o IVA máis alto, tope total, estamos a top total de un IVA. E entón, bueno, a cuestión de rebaixalo momentáneamente, pues agora que os tempos o requiren, pues facer unha rebaixa en IVA, ¿no? Porque hai unha cosa clara, os que son establecementos que están en propiedade, pues van a ter unha reducción de gasto importante, e o que non é, pero para ello podes facer precisamente para eso. Pois, se quería extender, pues xa me digo que no, pero precisamente para a xente que é propietaria, pois creo que era un desafogo importante. Pois, bueno, curiosamente tamén botaron todo para atrás unhas cousas e máis as outras, ao final van facer eles o que les parece, vamos incurrir no mesmo erro do ano pasado, que van a destinar unha partida económica, van a facer, porque non recurren a quen sabe, e ao non recurrir a quen sabe, pois se dedican eles a facer unhas estimacións máis ou menos sin unha base científica determinada, a facer unhas estimacións, van, imagino, a xuntar unha serie de unha partida económica para este tema, e ao final pois veremos a ver como se gasta, se se gasta ou queda ou non queda, en fin. E máis tarde, porque posiblemente os presupostos en Viveiro e os orzamentos están sin aprobar, posiblemente se vayan desde abril, no mellor dos casos, posiblemente, penso eu, non o sei, vai en mes de abril, e despois empezas con seguintes tramitacións, pum, estamos a falar de que o mellor xa nin se cobra antes do grau, o sea, que imaginade o problema para a hostelería afrontar o que poda vir de campaña sin recursos.
Hay que dar la crítica y la valoración de Óscar Rodríguez sobre la necesidad de líneas de ayudas directas, rápidas, para todos esos sectores perjudicados. Además de hablar de este tema, hablamos de otro perjudicado con esto de la pandemia, es la feria Expomar, que normalmente en Burela atrae a muchos expositores, muchas personas dentro de lo que es el mundo del mar y también de todo lo que es la investigación en todo eso que son los equipamientos relacionados con los barcos y con la navegación. Además, son unos foros importantes de poner en común esos puntos de vista que afectan al sector, esas reivindicaciones. Es un punto de encuentro tremendo lo de Expomar, en realidad. Es una feria de carácter bienal, se hace cada 2 años y siempre ha tenido mucho éxito. Y este año no puede ser, le tocaba este año la celebración de la feria en sí. No puede ser. Lo que sí se va a llevar adelante son los encuentros empresariales y las jornadas pesqueras, las jornadas técnicas, donde también se hablan de esos asuntos importantes. Todavía no sabemos bien cómo se irá el formato, seguro que de forma telemática, como suele ser todo. Y en mayo, este año, lo que no hay es Feria Náutico-Pesquera Expomar, que también atraía mucha gente aquí y generaba economía. Son otros alicientes económicos que se pierden por culpa del coronavirus. Vamos a hablar de otros temas enseguida, no ya de cuestiones económicas, sino de accesos a playas en la localidad de Foz, porque desde el Partido Popular instan al equipo de gobierno y por segunda vez a que arregle una carretera que da acceso a la playa de Arnela. Te lo contamos enseguida, después de este Alto en el Camino.
En Ribadeo, todas as túas tendas están a túa disposición.
Un sorriso detrás dunha máscara é máis expresivo que un sorriso debuxado nunha caixa.
O amor sempre se pode celebrar. En San Valentín, merca en Ribadeo. Estarás axudando o teu pobo.
Desde a CISA, grazas por comprar en Ribadeo.
I'm going on during this time, I fear there's no one to save me.
Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. ¿Qué tratamos? Psicología clínica en adultos y niños, sexología, neuropsicología y psicopedagogía o refuerzo escolar. ¿Te sientes deprimido o ansioso? ¿En el cole las cosas no van todo lo bien que desearías? ¿Sientes que podrías mejorar en el terreno sexual? Podemos ayudarte. Solicita información llamando al 604-086408. 604-086408. Enviando un WhatsApp o visitando nuestra web www.maradonapsicologos.es. ¿Necesitas ayuda? Hablamos. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo.
Hablamos de ese acceso a la playa de Arnela en Foz porque hay unos baches importantes, visibles, profundos, según destacan desde el Partido Popular, y no es la primera vez que le piden al equipo de gobierno que los arreglen. Javier Castiñeira.
En maio do 2020, no pleno da corporación dese mes, o grupo municipal do Partido Popular presentou un rogo para que o goberno municipal arranxase a estrada que vai aos fondás e que dá acceso á praia da Arnela. Daquela, pois, estábamos a punto de iniciar a época estival, pois unha playa que usan moitos veciños e tamén turistas, pero especialmente veciños de Mañente de Villaronte. Bueno, pois daquela estaba moi mal o estado, pois agora, meses despois, sin haberlle tocado, está moito peor. Volven a mandarnos os veciños queixas do estado actual desa estrada, e pedimoslle ao goberno municipal que canto antes retrome pois o arranxo de esta estrada. Puideruse en facer con fondos municipais no orzamento do ano 2020, non se quixo tampouco usar o Plan Único 2020. Non sabemos se está elaborando o Plan Único do 2021, en este caso se vai a incluir esta obra, senón creo que estamos a tempo, pero é moi necesario que se tramite canto antes para que este verán pois, os usuarios desta estrada pois poidan ter arranxada e non nas condicións tan deplorables nas que están o día de hoxe.
Ahí está la solicitud del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz para los accesos a esa playa. Estamos llegando casi al fin de Costa Viva y estamos acercándonos a esa fecha que la verdad es que se habla mucho de ella. Unos la adoran, otros la odian y otros pues evidentemente ven también la posibilidad de sacar algo de movimiento, que es lo que genera el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Vamos a saber qué nos sugieren, qué posibilidades tenemos y también además vamos a hablar de otra fecha enseguida, del carnaval. El carnaval es otra de esas fechas que normalmente atraería a mucha gente, atraería a muchas personas aquí a disfrutar de los desfiles de carnaval, a vestirse, a desfilar, y este año pues no vamos a poder hacer nada de eso. Pero con ambas fechas, los locales de hostelería y las tiendas pues ven la manera también de animarnos, ¿no? Una manera de animarnos a que salgamos o a que consumamos un poquito. Si no es pidiendo, por ejemplo, un menú de carnaval especial para llevar a casa, pues haciendo un regalito con motivo del Día de San Valentín. Tenemos esas dos fechas por delante, el 14 de febrero y el 16 de febrero. Y vamos a hablar de la del 16 primero, pero más adelante hablaremos de la de San Valentín. Barú Domínguez nos va a poner al día.
Carnaval, 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 te quiero. La 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 la, bailaremos sin parar en el mundo entero.
Carnaval, carnaval, carnaval pandémico.
A una semana justa del día grande del carnaval, o del entroido, o antroido, los concellos de nuestra zona están optando por ser prudentes. Por ejemplo, aquí en Ribadeo, Acisa ya ha avisado que no promocionará ni apoyará ninguna actividad relacionada con estas fiestas. Palabrita de su gerente, Jesús Pérez.
En el caso de que hubiese algún tipo de planificación para carnaval, algo que tengo que matizar, que desconocemos y que creemos que no es así, no colaborará ni actuará en ese sentido. Desde luego, desde ACISA no se va a promover ningún tipo de actuación de cara al carnaval. Entendemos que estamos dentro de la situación que estamos. El carnaval de Ribadeo coincidiría con las plenas restricciones, con lo cual no tendría ningún sentido.
Para no ser tan negativos, en otras localidades sí habrá algún acto, aunque a pequeña escala. En Foz, donde el desfile de antroido es casi religión, la Asociación de Comerciantes ha pedido a los establecimientos comerciales que engalanen sus escaparates con máscaras y disfraces para por lo menos mantener el espíritu. También habrá máscaras en Xove, en este caso para los chicos de educación infantil, primaria y secundaria del municipio, que podrán participar en el tradicional concurso de caretas de entroido. Quienes quieran hacerlo deberán entregar sus creaciones en el despacho del técnico municipal de cultura en horario de mañana. Y ojo, porque el plazo todavía es amplio, hasta el 25 de febrero. Lo importante es ponerse manos a la obra y no hacer trampas. Las caretas tienen que ser 100% originales.
Suso, ¿canto traballo cheu facer este disfraz? Nada.
En otras partes de la comarca sí que habrá desfile, por lo menos digital. En Viveiro ponen en marcha la iniciativa Entroido na Casa, Verán na Praza, Fagamos lo Posible. El procedimiento es el siguiente: te disfrazas, grabas un vídeo haciendo el monger o interpretando a tu personaje y lo subes a la web viveiroentroido.com. Habrá premios para niños y adultos, individuales, en pareja o en grupo, cumpliendo las normas. Cuidadín. También se valorará la originalidad y el buen humor.
¿Cuándo supiste que querías ser modelo?
Yo diría que fue antes de repetir el segundo curso de primaria.
Vi mi cara reflejada en una cuchara mientras comía mis cereales. Recuerdo que pensé, ¡wow! ¡Eres tope guapo! A lo mejor puedes ganarte la vida con eso.
¿Con qué?
Con ser profesionalmente tope guapo.
Claro.
Por último, si hablamos de localidades del interior de la comarca, tenemos que citar a Mondoñedo, que celebrará un carnaval similar al de Viveiro, pero con fotos en lugar de vídeos. Bajo el título Atípico Entroido 2021 de Mondoñedo, los interesados pueden enviar sus creaciones hasta el día 20 de este mes al correo electrónico entroidomindoniense@gmail.com. Sea como sea, algo hay que celebrar y no perder el espíritu festeiro. Yo voy a ir en bata. ¿Y tú?
Ahí tenemos reportaje especial sobre carnaval y lo que podemos hacer hasta donde nos dejan. Y lo que podemos hacer también en nuestra casa o en bata, de la mano de Barú Domínguez, que él sí que está en bata, que está teletrabajando. A pesar de todo, ya ven ustedes que gracias a las nuevas tecnologías todo es posible y también está aquí con nosotros a diario. A través de esas grandes tecnologías que tenemos a nuestro alcance y esas buenas plataformas, aunque esté en bata. 4 minutos para las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino y vamos a terminar hablando de asuntos sanitarios.
En San Valentín, fallas tus compras para ella y para él, no comercio da mariña. Afecán, facendo mariña. Afecán, facendo comarca. A Federación de Comercio Amariña, desexa vos un feliz día de San Valentín.
De eso también hablaremos, ¿eh? Es en esta misma semana también, del Día de San Valentín, que son 2 fechas destacadas en el mes de febrero y a pesar de la situación que vivimos, pues algo se puede hacer, algo nos sugieren también nuestros comerciantes, nuestros hosteleros, nuestro compañero, así que de San Valentín, Día de los Enamorados, también habrá pieza. Vamos a hablar de sanidad, antes de que se nos acabe el tiempo de Costa Viva, porque el Bloque Nacionalista Gálego recoge las demandas sanitarias de la comarca en una reunión telemática que ha mantenido con la plataforma en defensa de la sanidad pública de la Mariña. En concreto, ha sido el diputado mariñano Daniel Castro quien va a encargarse de todo eso que ha recogido llevarlo al Parlamento en modo de demandas. Por ejemplo, el tema del servicio de cardiología, la dotación de una matrona para el centro de salud de Foz o el refuerzo en otras especialidades, reumatología, ginecología, oncología, pediatría o servicios que consideran que están en estos momentos con déficit. Escuchamos al diputado nacionalista y además de la localidad de Ribadeo, Daniel Castro.
No día de hoxe, desde o BNG, vimos de registrar unha iniciativa no Parlamento Galego para reclamarlle á Xunta de Galiza que repoña esas 2 prazas que segue sen repoñer no Servicio de Cardioloxía do Hospital da Mariña en Burela. A día de hoxe, desgraciadamente, a Mariña só conta con un cardiólogo para dar servizo a máis de 70.000 habitantes que son os que ten esta comarca. Desde o BNG consideramos que isto é inaceptable e que non é outra cousa que a política do Partido Popular de privatización da sanidade e de recortes na sanidade que, ao fin e ao cabo, repercuten directamente na nosa saúde. Cabe recordar tamén que cando había 3 profesionais neste servizo de cardioloxía, tampouco se daba un servizo axeitado, xerando listas de agarda para probas de diagnóstico de até 2 anos. Polo tanto, pedimos que como mínimo o Partido Popular restableza este número de 3 prazas, de 3 profesionais no servicio de cardioloxía, a pesar de que sabemos de que isto non é o máis aconsellable e que fan falta moitos máis profesionais para dar un servizo de calidade para a nosa sanidade pública na nosa comarca.
Son as palabras de Daniel Castro, que va a preguntar e solicitar esos aspectos sanitarios para a nosa comarca en el Parlamento gallego. Terminamos hablando del Parlamento, hablando de economía, porque Francisco Conde, el conselleiro de Economía, ha destacado hoy que la Xunta está impulsando una economía más sostenible que garantice la reactivación a través de la transformación ecológica e industrial. Lo ha dicho en el Parlamento porque ha presentado las líneas estratégicas de su departamento para este próximo año e intentando además conseguir una Galicia cada vez más desarrollada, ha apelado a que el gobierno traslade certezas y alternativas que garanticen el futuro industrial de Aspontes, Meirama, que evite el cierre de la planta de Siemens en Somozas o que dé prioridad a la situación de La Mariña con Alcoa y además que exista una carga de trabajo a corto plazo para Navantia en Ferrol. Y ha pedido el apoyo del resto de los grupos para todos remar en el mismo sentido.
Busquemos acuerdos de máximos. Busquemos acuerdos entre todos los grupos parlamentarios que nos permitan paliar los efectos de esta crisis, pero también salir más reforzados e diseñar entre todos a Galicia do ano 2030.
Apuesta por la colaboración y el consenso para abordar la recuperación económica de Galicia. De hecho, avanza que su departamento ha aprobado 28.000 solicitudes de apoyo en el marco del plan de reactivación y que suman 270 millones de euros. Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito recopilamos la información más destacada en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20. Hasta luego.